Bien, vamos a ir a Bolivia, vamos a hablar con quien fuera ministro de Educación de Bolivia durante el gobierno de Evo Morales, Roberto Iván Aguilar Gómez, quien, bueno, tuvo que renunciar el 11 de noviembre a poco de perpetrado el golpe. Me acuerdo que un reportaje que le hice, él tuvo que hablar de la clandestinidad, por decirlo de alguna manera, y para volver a y para recordar lo que fue ese golpe de Estado, está bueno contar estas cuestiones, ¿no? Vamos a ver cómo está la cosa ahora. Roberto, Marcelo Pascucio te habla acá en Radio Nacional Neuquén. ¿Cómo te va?
Marcelo, muy buen día y un gran abrazo, una alegría el de poder comunicarnos nuevamente y el que nos puedan escuchar. Y gracias.
Bueno, danos los últimos datos. ¿Está confirmado el triunfo de Arce?
Sí, de acuerdo a los sistemas de conteo rápido que se establecieron, obviamente el del órgano electoral, el del tribunal electoral falló, y eso ya llamó la atención, incluso preocupó mucho, porque si el año pasado la OEA y los sectores de la derecha acusaban que había habido fraude por fallas en el sistema de conteo rápido, que ahora lo suspendan de manera total, ya mostraba que había alguna situación rara. La gente se puso muy tensa y bueno, el proceso electoral mismo pasó con mucha tranquilidad. Se llegó al momento de espera de los conteos rápidos que habían sido autorizados por el órgano electoral para empresas privadas, y a las 8 de la noche no salieron, y hubo una serie de comentarios, de análisis que se hacía sobre por qué retenían esa información. Y lo que se puso más tensa la situación, que llevó a que los sistemas estos de conteo rápido a las 12 de la noche hicieran el primer avance. Y esto llevaba al MAS por encima del 53%, entre 52 y 53%. Lo que obviamente, por más que varíe la votación en el conteo lento que se está haciendo, no va a modificar esta proyección. Y esto ha llevado a que desde la presidenta golpista hasta los otros candidatos reconozcan que el MAS ha tenido un triunfo en primera vuelta y que obviamente el pueblo ha logrado recuperar la democracia y obviamente hacer que se logre una justicia histórica en este marco.
Se ha logrado captar o hacer una elección parecida a la de las mejores de Evo, ¿no?
Evo llegó al 64%,
tienes razón. ¿No? Claro.
Y pero en este momento, en condiciones donde había sido derrocado el gobierno del MAS, en que Evo estaba vilipendiado por las formas más vulgares de parte de una derecha que quería destruirlo, en el momento en que acusaban que de manera fuerte que el MAS había manipulado las elecciones, de pronto el pueblo responde y se logra una votación que fue similar a la que dio arranque al periodo de la Revolución Democrática y Cultural dirigida por Evo. Y eso nos posiciona históricamente de una manera muy fuerte, muy fuerte. El sentimiento de victoria del pueblo, esa victoria colectiva, esa victoria comunitaria, es muy fuerte, es muy fuerte.
Roberto, contanos de Luis Arce, vos que lo conocés, ¿quién es Luis Arce?
Bueno, Luis Arce fue un militante inicialmente del Partido Socialista 1, de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que fue uno de los primeros en reivindicar los contextos de la necesidad de una economía vinculada a lo social, pero al mismo tiempo al Estado. Fue uno de los primeros promotores, Marcelo Quiroga Santa Cruz, de los primeros promotores de lo que fueron las nacionalizaciones del petróleo, de las empresas, de la empresa de petróleo de Bolivia. Entonces, de esa escuela, de esa tendencia, viene Arce Catacora, que después, al igual que muchos de nosotros que veníamos de diferentes líneas de izquierda, nos engranamos dentro del contexto de lo que es el MAS, el movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Y ahí nos unimos, y ahí viene una unidad muy fuerte, y en el contexto boliviano, liderado liderado obviamente por un ámbito que había sido postergado lo largo de la historia, y son los indígenas a la cabeza de Evo. Entonces, Arce asume el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas desde la primera gestión de Evo, formalmente de manera interrumpida, o sea, en etapas ha sido el ministro más antiguo que ha tenido Evo, y a partir de ello se constituyó en un referente muy importante por el manejo de la economía. Una combinación entre una economía social, pero al mismo tiempo el equilibrar con una economía que tenía que estar articulada a los mercados globales. Se ha considerado uno de los mejores economistas en la historia de Bolivia, y obviamente otros en otros medios lo han considerado uno de los economistas más de mayor referencia, por haber logrado articular un modelo económico que al mismo tiempo que desarrollar un sentido social de la economía con la redistribución social, ha generado articulaciones muy importantes en el equilibrio macroeconómico, la estabilidad en el tema del dólar, la estabilidad en el tema de la tasa de crecimiento, que ha sido generalmente positiva y la primera o segunda de América del Sur. Y uno de los temas más importantes, que es muy significativo para Bolivia, es un economista que ha logrado, junto con todo su equipo, bolivianizar la economía. En Bolivia no ahorramos en dólares, en Bolivia no ahorramos ni compramos en dólares, sino lo hacemos todo en bolivianos. Y eso obviamente nos ha dado una soberanía en términos de los recursos que es muy importante resaltar.
Seguro.
Tasa de crecimiento, redistribución, soberanía en términos de moneda, son elementos que han caracterizado mucho la gestión de Catacora, de Arce Catacora, y que obviamente también han, además del liderazgo de Evo que se mantiene con mucha fuerza, han contribuido a que crezca esta victoria del pueblo, del movimiento al socialismo.
Contanos un poco, en estos 11 meses de gobierno de facto, ¿qué ha hecho ese gobierno de facto? ¿Hay mucho por reconstruir?
Sí, yo les transmito que el sentimiento cuando uno ahora recuerda y ve lo que se ha hecho en estos 11 meses es destruir todo lo que ustedes puedan pensar que se pueda destruir de un Estado, de una economía, de los sectores sociales. Yo les doy el dato más cercano a mi actividad como ministro, pero en los últimos 11 meses como actividad de una resistencia popular junto a un grupo de compañeros muy fuerte en el tema educativo. Fue el único país que clausuró la gestión educativa, no intentó hacer nada. Todo el tema era atacar al hecho de que el anterior gobierno de Evo no había hecho nada, y sobre la base de eso tratar de demostrar que no se podía hacer nada. El resultado fue absolutamente nefasto. No se pasó el sector público fiscal, no pasó clases ni un solo día, y a partir de ello terminó clausurando en el mes de julio. Esto ha llevado a una sensación de que han destruido totalmente la educación y obviamente los triunfos que se habían tenido antes. En el tema de salud fue absolutamente desastroso. Ofrecieron ventiladores y además desde 3-4 meses antes hablaban de que iban a resolver el tema de todas las terapias intensivas que iban a ser las más urgentes. Dos compras de respiradores con sobreprecios de lo más escandaloso, con todos los ministros y la estructura incluida de la presidenta involucrada en estos sobreprecios, pero que además han sido de los más burdos, de la forma torpe de presentarlos. Llegaron a tal punto de decir que la primera compra de respiradores era culpa de Evo, y que porque Evo les había engañado y la gente machista había estado ahí, e hicieron la compra, cuando en realidad nadie de la estructura que podían manejar ahora estaba involucrada. El tema de la economía. En 11 meses han malgastado el dinero de la manera más impresionante. De lo que teníamos una economía estabilizada, ahora hablan ellos de devaluación y hablan ellos de generar una serie de cambios estructurales en la economía que obviamente Arce va a tener la capacidad de replantearlos, de no continuar con lo que ellos están queriendo dejar como herencia y recomendación. Han destruido todo. Han destruido los contextos de incluso la estructura de justicia que era pobre en Bolivia. Eran unos temas que no se había logrado avanzar mucho, pero ahora la volvieron mucho más supeditada a las decisiones políticas. La convirtieron en el instrumento de represión porque judicializaron la rebeldía. Cualquiera que podía asumir una actitud de resistencia y de rebeldía inmediatamente era enjuiciado por sedición y terrorismo. Esas fueron sus dos palabras de acusación a cualquiera, a la secretaria de Evo, que le llevaba el carnet en una intención de presentarlo como candidato, la detuvieron y hasta el día de hoy la siguen teniendo presa sin ningún motivo. A la niñera que cuidaba a los niños del ex ministro de la presidencia, Ramón Quintana, la detuvieron bajo la acusación de que tenía un arma transportada y que por lo tanto era para Juan Ramón, y ella sigue detenida. O sea, son los casos más injustos, porque obviamente a ellos se suman aquellos que han hecho redes de manera crítica al gobierno detenidos. Y les adelanto, esto no queda ahí, los ministros enjuiciados, los exministros. Y como uno tiene siempre marcos de información, ya para esta semana tenían preparados los juicios incluso contra mí y contra los equipos que habíamos trabajado en el Ministerio de Educación. Les resultábamos molestosos, ese es el concepto, reprimir al que molestaba.
Roberto, es muy difícil imaginar con que finalmente haya una justicia que investigue todo lo que sucedió, sobre todo teniendo en cuenta que el golpe se perpetra con muertes de por medio, ¿no?
El hecho del golpe mismo, lo que ahora presenta, no es, sabemos que no es automático y no lo van a reconocer así, pero elementos que fueron utilizados por la OEA como argumento para enjuiciar a todos los tribunales, no uno, todos los tribunales electorales, nacional y departamental, que enjuiciaron a Evo por ser el supuestamente promotor, todos los elementos y argumentos que usaron, ahora o los han repetido o los han enmascarado. Entonces, es innegable que se necesita un tribunal internacional que coadyuve a esclarecer esta intromisión de la OEA, esta manipulación de la OEA, y que obviamente ponga sobre conocimiento del mundo cómo un organismo internacional se prestó a una denuncia falsa y a una manipulación de información hasta llegar a impulsar un golpe de Estado que derivó en la muerte de 37 hermanos y hermanas sin ningún motivo, sin ninguna razón, solo por el hecho de asumir un gobierno y el poder que les dirija sus intenciones de apropiarse del litio o desestructurar un proceso que tenía un peso importante en América del Sur y de América Latina.
Sí, ¿vos volverías al Ministerio de Educación? ¿Está hablado esto? ¿Todavía es muy pronto para pensar en eso?
Es muy pronto, y con franqueza, estos son aspectos que seguramente van a ser analizados con cuidado. Yo propuse, y lo reivindico ahora, yo creo que necesitamos una combinación entre la experiencia que tuvimos en los sectores que hubo buenos resultados, pero al mismo tiempo el de la incorporación de nuevos sectores que dinamicen y refresquen la gestión pública. Hay que tener cuidado porque la experiencia, yo lo he comprobado, en 11 años el de inaugurar algo, el de impulsar un programa y después verlo 3-4 veces, pero ya corregido en sus resultados, obviamente muestra que la continuidad de gestión es bien importante cuando se la ve de manera igual retroalimentada. Cuando uno se queda estático es complejo y peligroso. En este caso yo creo que más es la tendencia a alguien que pudiera renovar eso y a partir de ello darle la dinámica que requiere en esta nueva etapa.
Aguilar, hablando de nueva etapa, Nicolás Rosinski lo saluda, ¿cómo está? Un placer.
Buenas.
¿Qué lugar se imaginan para una figura del tamaño y del peso de Evo Morales en un gobierno que no será encabezado por él, pero un movimiento que sí es encabezado por él? Digo, creo que en el movimiento del socialismo nadie duda del liderazgo de Evo Morales. Esa figura de un presidente y un dirigente del movimiento, ¿cómo la ven a futuro?
Ese es obviamente un tema que se está no analizando, porque lo que queda absolutamente ratificado es que Evo constituye el líder histórico del contexto del movimiento al socialismo, pero además el líder que sigue manteniendo su vinculación con las organizaciones sociales y sindicales de una manera muy fuerte. Es un líder que no ha perdido esa vinculación con los sectores que le dieron nacimiento, y son los sectores campesinos, los sectores obreros, los sectores de trabajadores. ¿Y esto por qué lo digo? Porque Evo en esta temporada estuvo de jefe de campaña, y en lo que no salió de repente muy público, salía muy poco, pero sí. Evo todos los días, como lo hacía de presidente, visitando 1, 2, 3, 5 comunidades, de jefe de campaña estuvo 5 comunicaciones con diferentes regiones, llamaba por teléfono o por alguna videollamada, y lo conectaban a los actos que hacían los compañeros. Entonces, tuvo una forma de presencia virtual muy interesante, que obviamente ha ratificado esa condición de líder. Los aspectos vinculados a cómo va a ser este retorno a los ámbitos tanto territoriales bolivianos como dentro del contexto de funciones, yo con franqueza no me atrevería a hacer un anticipo, porque son elementos que hay que manejarlos con cuidado. Hay una combinación de juicios que le han metido y han debido escuchar, le han metido por todo, absolutamente por todo. Y esto obviamente es un aspecto que se va a tener que analizar, se está analizando, para no aparecer como que hay una impunidad por el simple hecho de la política. Pero tampoco se puede permitir que juicios injustos queden propuestos o impulsados por un gobierno que simplemente quería destruir su imagen.
Claro. Roberto, seguramente esto debe crear anticuerpos para que la democracia no se vea afectada nuevamente, ¿no? ¿Cómo imaginas esos anticuerpos para que esto no vuelva a suceder?
Ya estaban los analistas, los denominados analistas políticos, que hoy son militantes de partidos de derecha, ya estaban queriendo manejar dos elementos que son los que hay que evaluar con cuidado. Uno, el tema del liderazgo de Evo versus liderazgo de Arce. Arce innegablemente ha logrado una respuesta electoral que está sustentada sobre la base de liderazgo de Evo. ¿Qué pase con esto? Es lo que hay que analizar con mucho cuidado. O sea, uno y otro están ligados, ya están históricamente ligados. Ese Evo con su liderazgo histórico, pero además un Arce con una candidatura que ha logrado una respuesta que inimaginable para nosotros, y obviamente con un aditamento en su propuesta, tanto personal como económica, que era la carta más fuerte de la candidatura. Hay que saberlo combinar para no caer en errores que obviamente en el pasado de repente caímos. El segundo elemento es, están la derecha todavía en sus grupos vinculados a clases medias fundamentalmente, están heridas, están muy dolidas. Hay un sentimiento de derrota triple para ellos. Derrotadas respecto de lo que manejaron como argumento el golpe de la fraude en el golpe de Estado, que no lo pueden explicar. ¿Cómo es posible que el más denunciado de fraude ahora gane por más todavía?
El segundo
elemento histórico es esta suerte de vuelta al racismo, que ese fue el dolor más fuerte. Se volvió al odio hacia el indio, el odio hacia lo indígena, el desprecio. Por eso es que el pueblo se rearticula con rapidez y vuelve el tema de ir a votar, el de tener una decisión masiva en el voto, que fue lo que falló la anterior vez, y a partir de ello darle contundencia. Entonces, este tema también a la derecha le ha dolido mucho. Entonces, hay un tercer elemento, y es estos elementos de las denuncias. Si no se resuelven las denuncias de una manera clara, los sectores van a volver a atacar por ese lado y se estaban preparando. Los analistas decían, bueno, ahora Arce lo superó a Evo Morales y por lo tanto tendrá que cumplir con la ley. Y obviamente lo van a tratar de arrinconar por la prensa por ese lado.
Sí, sí. Roberto, gracias por este ratito y bueno, celebramos la vuelta a la democracia de Bolivia. Un abrazo grande.
Muchas gracias, un gran abrazo.